Bueno, Noé, y estamos con ella en este momento.
Sí, ay, vamos a saludar a la dama del espectáculo, Nora Lafont. Buen día, Nora, aquí Javier y Noelia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Noelia? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo andan?
Bien, todo muy bien. ¿Cómo viene esta semana en cuanto a las actividades culturales?
Mira, viene bien, pero lo que pasa es que me parece que tendríamos que hablar un poquito también sobre esto de que en principio no va a haber teatros en Mar del Plata, ¿no?
Sí.
Que, bueno, escuché las declaraciones de Carlos Rottenberg respecto a que, de alguna manera, bueno, los teatros no son infecciosos, qué sé yo, pero el tema es que son lugares cerrados, ¿no? Y que, por otra parte, cuando se conocieron los protocolos, que creo que yo les comenté que yo ya los había visto, los había leído, que son muy completos, tampoco los productores estaban muy dispuestos a abrir los teatros en tanto y en cuanto pensaban que con la distancia entre los espectadores no les iba a convenir el negocio. Claro. Así que no entiendo ahora que hay una decisión de que por lo menos en la costa no haya teatros, estamos todos tan preocupados. Yo sé que los colegas, los actores, los escenógrafos, todo el mundo está muy preocupado porque no tiene trabajo. Pero al mismo tiempo también es cierto que los lugares cerrados son los lugares de mayor posibilidad de contagio y todavía no tenemos nada para protegernos del contagio.
Vos decís lugares cerrados, me viene a la cabeza el viejo teatro griego, los anfiteatros que se hacían al aire libre, quizás ridículo decirlo ahora de que se vuelva a eso, ¿no? Pero bueno, quizás también debería hacerse contemplarse la posibilidad de trabajar al aire libre,
teatro,
¿no?
De hacer teatro al aire libre. Que bueno, también es cierto que los mismos productores cuando la provincia de Buenos Aires hacía espectáculos al aire libre, consideraban que era como una especie de competencia desleal. Yo creo que, como os decía, si de paso les recomiendo, si no lo vieron, por favor pongan Teatro Coliseo de Buenos Aires y vean el precioso documental. ¿Qué pasa? El Teatro Coliseo, que además los sponsors son para seguir adelante con la relación cultural que tiene Argentina con Italia desde toda la vida, y ha puesto en marcha este plan que se llama Italiana 21. Entonces, curiosamente, te lo cuento por esto que vas a decir de los teatros griegos. El capítulo que se pasó el domingo pasado se llama Historia. Ajá. Y ahí, precisamente, todo se muestra desde el teatro de Siracusa, el teatro griego de Siracusa, que es el más viejo de todos y el más maravilloso, donde se hacen espectáculos increíbles, que también han tenido que modificar, precisamente, por el distanciamiento de la gente. Los espectáculos han tenido que modificarlos y están planeando, como poco se pudo hacer este año, hacer una mejor temporada del 2021. Pero ahí vos ves cómo todo lo que se hizo desde ese lugar, lo que se hacía en el teatro griego, la discusión es que si vale si los clásicos siguen teniendo vigencia, y sí, son la madre del teatro los clásicos, y los griegos inventaron todas las historias y todo lo que vino después es solamente recrear lo que ellos hicieron. Y además ahí es muy lindo porque además de las imágenes de Siracusa, que es bellísima, mientras los técnicos hablan, los directores de escena y demás, van pasando imágenes sobre lo que se ha hecho, que son bellísimas. Y en Buenos Aires, como contrapartida, hay testimonios de Sebastián Plutra, que ahora trabaja en el Cervantes, de Tellerman por el San Martín, y además hay un relato muy lindo sobre qué es Edipo Rey, que lo relata Joaquín Furriel, y ahí está Rubén Schumacher, es decir, hay y se ve una escena de Medea hecha en Buenos Aires. O sea, es muy interesante, y todo lo que dialogan la representante del teatro griego con la representante del teatro Coliseo, es muy interesante la charla. Vale la pena, dura toda una hora y es fantástico de ver. Y decía, ustedes ingresan solamente a Teatro Coliseo en Buenos Aires y es una preciosura enriquecedora. Uh-huh. Con respecto a lo que, volviendo al tema de los teatros acá, con respecto a lo que dice Rottenberg y demás, a mí me hace mucha gracia. Yo soy amiga de Carlos Rottenberg de hace muchísimos años, antes de que heredara el teatro de su papá. Y realmente, todo el mundo dice el gran productor. Carlos Rottenberg no es un productor de espectáculos, es un productor de paredes, porque tiene la mayor cantidad de salas en Mar del Plata, las tenía en Buenos Aires. Bueno, de hecho, tiene el multiteatro, que son 3 salas, uh-huh. Y tiene el multiteatro Tabarís, que son otras 3. O sea, es un productor de paredes, digamos, lo que se llama un productor de paredes,
¿no? Sí. En este caso, Nora, contanos un poquitito cómo se viene. Entonces, ¿qué va a pasar, qué va a suceder para...?
Mira, él dice que él va a insistir para que se pueda hacer la temporada. Yo lo que veo que todavía no se empezó a ensayar nada. Y si no se empieza a ensayar, si no se abren los teatros para hacer, teatros en Capital para poder hacer la temporada de Mar del Plata, yo veo que todo está muy atrasado para alargar una temporada. Claro, la temporada claro. La larga a mediados, prácticamente los primeros espectáculos se estrenan alrededor del 20 de diciembre.
Sí, y también pensaba, ¿no?, en que ya varios artistas han intentado aquí innovar con las obras de teatro en vivo o a través de distintas plataformas virtuales, pero que seguramente en el verano, momento en que uno quiere, en que las personas, las familias quieren veranear y no quedarse frente a una computadora, va a ser una temporada baja para esas ofertas de teatros virtuales.
No, yo creo que durante el verano el teatro virtual no sé qué va a pasar con él, ¿viste?
Sí, sí.
Esto es claro que es así, va a haber mucha oferta porque, como veníamos comentando, el teatro Cervantes está armando una buena producción ya hecha pensando cómo grabar bien el teatro, pero yo no creo que eso sea la opción para para las familias, como vos decís, que veranean, ¿no?
Y el otro
que
día...
siempre contar con ir al teatro. Tampoco sé las condiciones económicas que va a tener la gente, porque todo está carísimo.
Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Que también hemos visto los precios que se han disparado también para todo lo que sea veranear en la costa. Tampoco sabemos si nosotros aquí en Chaco vamos a poder ir hasta
ustedes
la
costa. Si van a tener autorización para poder ir, ¿no?
Ese es otro tema. Pero bueno.
Es otro tema, si va a haber suficiente transporte. Pero además, lo que se plantea en alquiler es horrible. Sí. Y además, en virtud de todo esto, vos sabés que lo que se está poniendo absolutamente inaccesible es alquilar casas para los que vienen a Buenos Aires, ¿no? Y los que vienen a Gran Buenos Aires. Alquilar casas, casas quintas, como pasaba otros años. Los precios son alucinantes.
Sí. De la estratosfera.
Eso es inalcanzable.
Sí.
Te piden por un mes de una quinta $9,000. Es imposible de pagar.
Sí, no, es una locura. De verdad que, bueno, tendremos allí también que...
Me compro una pileta.
A mí me parece, claro, la pileta es la que va.
Sí, la pelopincho.
Sí, totalmente. No,
pensaba en el otro día cuando el legislador Leandro Santoro estaba realizando un pedido por un proyecto de promoción de la música. Los había acompañado Tarragó Ross, creo, sí, si mal no recuerdo, haciendo un concierto arriba de una camioneta, por ejemplo, un concierto móvil. Sí. Bueno, quizás esas sean algunas
nuevas formas. Es que los músicos, además, tienen muchas más posibilidades. Sí. Ellos siempre actúan al aire libre en los veranos, porque tienen todo lo... No sé qué va a pasar con los festivales, por ejemplo, qué va a pasar con Cosquín, con todos los festivales que se hacen, que tienen precisamente... presencia en los veranos. ¿Qué
bueno,
va a pasar?
Acá en Corrientes, el Carnaval de Corrientes y el Festival del Chamamé de Corrientes, que es muy conocido a nivel nacional, se suspendieron.
Por eso te digo, entonces, sí, primero, además se suspende porque no se sabe quién va a poder ir, claro. Porque no sabemos qué tránsito interprovincial puede haber para que pasen estas cosas, ¿no es cierto? Yo pienso que va a ser muy difícil que haya festivales, pero por ahí puede haber conciertos, porque los músicos están muy habituados a hacer eso al aire libre. Sí. Si se logra que esos conciertos tengan el público que, siguiendo protocolos, que eso es lo más complicado de estos momentos, bueno, yo calculo que tal vez la música van a ser los que más posibilidades tienen de reinventarse, ¿no?
Claro. En este contexto, obviamente, vamos a ir conociendo cuáles son las decisiones semana a semana, Nora.
Y sí, yo creo que por el momento está todo muy muy verde para recalificarlo, pero no por el dólar, está muy verde. Porque hay que pensar que hay equipos de sonido, hay la gente del sonido que está sin trabajar, todos los iluminadores que están sin trabajar, ¿viste? Bueno, veremos qué pasa, pero bueno, vamos a mantenernos al tanto y tratando de sobrevivir a todo esto.
Sí. Nora, como siempre, muchas gracias porque la verdad, sí, vamos conociendo y vamos viendo qué hay para hacer o qué va a ser de
nuestras
vidas.
O los autoeventos.
Claro.
Veremos qué
bueno,
sucede.
Bueno, chicos, Noelia, Javier, un abrazo enorme.
Un abrazo, Nora, como siempre, gracias. Bueno, ahí pasaba Nora Lafón, un amor ella, y como siempre, claro, también al pendiente, ¿no?, de qué va a pasar con los artistas, porque más allá de que nosotros tengamos o digamos, bueno, vamos a hacer esta actividad, no, bueno, no la hacemos, nos quedamos en casa, hay personas que trabajan y que viven de esto, y que la situación se pone cada vez más incierta, ¿no?, respecto a qué van a pasar, qué va a suceder, se van a mover, van a poder hacer algo, ¿no?, y la verdad, es muy difícil, es muy difícil.
Sí, mientras tanto, bueno, Argentina también sigue aumentando la cantidad de casos de COVID-19, como está ocurriendo en todo el mundo, y será cuestión de ir también cambiando las prioridades, de ir pensando nuevas formas y nuevas estrategias realizar las actividades que solíamos realizar, pero con mayores cuidados.